Y lo que yo siempre he dicho en mi libro y en todas las conferencias, a mí la palabra clave se llama paciencia, hasta la fecha. Si no la tienes, ya la cagaste. Si tú dices, puta, no crecí este año, no me está yendo bien, ya me voy, y dejas de hacer lo que te gusta y te enamora, ya valiste madres, 100%.
Hola a todos, yo soy Diego Barrazas y esto es Dementes, el podcast en el que tengo conversaciones profundas, reales y prácticas con las personas que hacen y no que dicen que van a hacer, que están constantemente retando el status quo y desafiando las reglas convencionales para hacer realidad todos sus proyectos. Hoy me acompaña Carlos Alarraqui, uno de los publicistas más destacados de México. Él es fundador de Alarraqui y Asociados y comenzó su carrera hace más de 40 años en Estados Unidos y en México trabajó para Telesistemas Mexicano, ahora Televisa. Fue el creativo detrás del marketing político de las campañas de Jorge Hank, Arturo Montiel, Luis Donaldo Colosio, Ernesto Zedillo y Roberto Madrazo. En el sector privado, algunas de las más grandes cuentas con las que ha trabajado son Colchones Silly, Comex, Grupo Modelo, Grupo Posada, Sanborn, Sección Amarilla, Soriana y Telmex. Como productor, trabajó en las películas Directamente al Cielo y Nosotros los Nobles, una de las películas mexicanas más taquilleras de la historia. También produjo Club de Cuervos, la primera serie hispanohablante de Netflix. Así que si quieres saber más sobre Carlos o sobre cualquier cosa de la que platicamos en este episodio, te invito a que veas las notas que hacemos en dementes.mx o encuentras la liga aquí en la descripción. Carlos, bienvenido a Dementes. Te agradezco mucho tu tiempo, te agradezco mucho la disposición con la que estás tomando esta llamada. Sé que estás hasta el tope de cosas, sé que eres muy inquieto, sé que todo el tiempo estás viendo qué sigue y qué hago. Entonces te agradezco mucho tu oportunidad y quiero empezar con algo que creo que hoy es muy relevante. Tú siempre has mencionado en lo que he visto que hay que hacer cosas o meterte en proyectos que te emocionen, que te diviertan, no ir buscando el dinero, sino buscando esta emoción y diversión. Pero hoy en día, hoy específicamente con todo el tema este al menos en México, de la pandemia, de la situación política del país y demás, puede llegar a ser difícil para unos pensar en voy a hacer algo para divertirme. Entonces me gustaría indagar un poco más en esta postura que tienes del buscar proyectos que a uno nos pueda divertir y entender cómo los busca, por qué buscar eso en lugar de buscar la lana ahorita. Como qué tienes en la cabeza, Carlos, por favor, si me puedes compartir un poco bueno, más.
Gracias, Diego, por invitarme, te lo aprecio mucho. Y a ver, antes de la pandemia, yo tenía planes, evidentemente. La agencia tiene planes de expansión. Yo tengo un programa de televisión que estoy coproduciendo con Luis de Llano y con Gary y con Mark. Estoy ya preparando mi película también. Mi nuevo programa de televisión, a ver dónde lo hago, si lo hago por redes o me voy a otro canal. O sea, mis planes son, llevo 2 meses de monje tibetano. Y entonces todo me vale una chingada, porque como no sé qué va a pasar, nunca en mi vida he estado de monje tibetano en mi casa, sería idiota preocuparme por algo que no sé qué va a pasar. Entonces me prometí a mí mismo no preocuparme y que Dios diga, porque vete tú a saber, ¿no? Ajá. ¿A qué piensas negativo de que ay, mis clientes van a reducir presupuestos o la chingada? Mejor no pienses nada, haz lo que quieras hacer día a día. Yo en los 2 meses no he repetido nada a los cada día. Hago lo que sea diferente. Y lo único que hago es llevar a mis perros a dar la vuelta en el parque y eso, y luego en el coche. Y ya.
Es como tu rutina diaria, sí, tu momento.
Pero no pienso nada, 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 nada.
Ok, y o sea, supongo que esto que está pasando ahorita lo has vivido en más de una ocasión en tu carrera, ¿no? Esta incertidumbre, y luego que sigue, y luego que sigue. ¿Siempre has pensado igual de no puedo hacer nada al respecto? O cuando eras a lo mejor tenías menos experiencia, te asustabas más o te preocupabas más?
No, mira, de la pandemia nunca me ha pasado. O sea, dos meses nada. Que ha habido recesiones y todo, sí me ha pasado. Y en recesión, a la industria de la publicidad, los que tenemos clientes grandes, nos va muy bien. Los que tenemos clientes chicos y medianos, nos va mal. Yo tengo de los dos, a Dios gracias. Y nos va bien porque tienen que vender. Los clientes se tienen que poner muy creativos, hacer promociones, a lo mejor vender shampoo con acondicionador junto, etcétera. Hay muchas historias de la recesión, ¿no? Porque la gente sí gasta. Cuando no hay recesión, imagínate el signo de pesos grande. Imagínate dentro de ese signo de pesos que tienes tres opciones de viaje: mar, tierra, ciudad, campo, ciudad. Anunciante, cuatro o cinco periódicos, todas las televisiones, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, tienes una amalgama de opciones grandes. Okay. Cuando hay recesión, el signo de pesos se vuelve chico, pero sí existe. Entonces, no escoges tres ciudades, sino escoges un BTP, el que mejor te convenga. No escoges el gran restaurante, sino a uno de más bajo nivel que puedas pagar, o te llevas tu lunch en un topper. A los dentistas les va del carajo, les va muy mal, porque con un dolor de muelas, dos aspirinas y que no te estén jodiendo, ¿no? Pero a un zapatero le va súper bien, por ejemplo, porque como no compras zapatos nuevos, los mandas a arreglar. Entonces, varía muchísimo el mercado, pero sí hay consumo en la recesión. Y los que se avivan son a los que les va muy bien. Hay una anécdota muy clásica en la industria de la publicidad: General Motors, Ford. Ford inventó el coche, igual que Coca-Cola. Bueno, Ford vino la Gran Depresión del 29 y dejó de hacer publicidad. General Motors dijo: ni madres, yo voy a hacer publicidad. Y desde esa época, General Motors fue el líder del mercado americano.
Ok. Entonces, o sea, ¿tú crees que ahorita, digo, y no es el tema de la conversación, pero ya que entramos, ¿tú crees que hoy sea buen momento para quienes están en este limbo de, oye, invierto o no invierto en publicidad, o invierto o no invierto en tal? ¿Es buen momento para dejarte caer y apostarle más a la marca que muchos están quedándose callados?
Mira, Diego, yo en la agencia inventé algo desde hace 1000 años, que es el qué y el cómo. Y los clientes también lo tienen que usar. Es qué quieres comunicar, a quién te quieres dirigir, a quién le quieres quitar mercado. Y una vez que sepas qué quieres, haces publicidad. Y ahí viene el cómo es la creatividad, que es una mamada. Porque como ya sabes qué quieres decir, puta madre, pues lo haces en forma creativa, ¿no? Y esto depende de lo que el anunciante quiera comunicar. Si dice, voy a hacer un esfuerzo, voy a hacer promociones chingonas, no sé qué, no sé qué cuánto, pues las anuncias. Si nada más dices, quiero anunciar por anunciar, pues ya valiste madres, porque la gente tiene el dinero contado, ¿no?
Ok. O sea, ¿qué es lo que siempre pasa, no? Muchas veces nos adelantamos y es, quiero estar en redes, quiero estar en no sé qué, quiero estar en tal, pero no hay ese qué. Y todo se vuelve vacío.
Quieres comunicar, cabrón, con mucho gusto, pero y luego, no.
A mí me da mucha atención, en una de tus conversaciones me tocó ver donde hablabas que especialmente en lo de las, era un anuncio de las bicicletas con Santa Claus, Bimex, y tú decías, oye, es que ya estamos haciendo publicidad, que ahorita mira un poco más atrás de tus inicios de la publicidad, pero me llama mucho la atención esa época en la que vino este español, Teo, a decirte, lo que tú estás haciendo hoy no está padre, es una mierda.
No, es una mierda.
Porque sí, bueno, no quise ser tan específico. ¿Te ofendiste?
Me ofendí mucho con él, le dije, ¿cómo mierda? Le dije, ve los de Bimex, son una maravilla. Me dice, bueno, esos son una mierdita.
Pero, ¿cómo tomaste eso y cómo le diste la vuelta? Porque es reconocido que Araki se convirtió en este parteaguas de la publicidad antigua y la nueva publicidad, ¿no? Entonces, yo, te habrás ofendido, pero le supiste dar la vuelta y tomar ese consejo y llevarlo hacia allá. ¿Cómo fue ese proceso? Nadie nos gusta que nos digan que nuestro trabajo ha sido una mierda. Entonces, ¿cómo lo tomas?
Mira, me lo explicó muy bien y lo entendí muy bien, porque además me lo dijo de mucho cariño. Dice, mira, Carlos, hay dos tipos de publicidad en el mundo. Norteamericana, mexicana y la europea, sudamericana. Las dos venden igual, no te malinterpretes. Nada más que una es más creativa que la otra. La norteamericana mexicana es primero el producto. Este producto es una chingonería por ABC. Cómpralo. Y la modelo dice, y ya la chingada, ¿no? En la europea sudamericana que inventaron los ingleses con el humo, es, me vale una chingada de qué está hecha esta mayonesa, pero mi sándwich sabe poca madre. Entonces, me dice, tú del tamaño de ser agencia mexicana, mediana chica, que no tienes compromiso con nadie, que te encanta arriesgar, mexicaniza la publicidad, salte de la norteamericana y agárrate la europea y haz, en lugar de que hagas europea, haz europea mexicana. Y ahí fue como, le entendí perfecto, ha sido el consejo más importante que me han dado en mi vida y ese fue el cambio, riesgo.
Sí, porque a fin de cuentas, el mexicano tiene una picardía única y que nunca se aprovecha en la publicidad o no se aprovecha en la publicidad y era muy estándar lo que se estaba haciendo.
Yo tengo la virtud que conozco muy bien al mexicano, muy, pero muy, muy bien. Primero porque soy mexicano y los conozco perfecto. Tuve la suerte, que es gran suerte, de que por mal portado me metieron a la militarizada México en Tacubaya. 2 años. Y era clase media, media. No era la de la Mexico City School, que ahí íbamos solos, fifís. Me hice muy amigos de muchísimos compañeros. E iba a sus casas a comer a Tacubaya, a la colonia Roma, y empiezas a descubrir el verdadero México desde que era chico. Y empiezas a decir, puta, son poca madre, todos somos iguales, somos buena onda, ¿ya me entiendes? Sí. Conozco muy bien al mexicano, muy, muy bien.
Y ahorita ya mencionaste el tema de te gusta tomar riesgos y ahorita dices que eras un poco rebeldón. Y quiero entrar ahora sí a esa parte de irme más al principio de tu historia donde te corrieron de 3 agencias de publicidad, te corrieron de Televisa en su momento, bueno, de Canal 13. ¿Cómo? ¿Qué hacías? ¿Por qué? ¿Y por qué esta rebeldía? ¿De dónde viene?
Pero nunca me corrieron por rebelde, ¿eh?
Ok. Nunca.
No. Yo, de hecho, yo he sido un gran empleado. Respetuoso, los horarios, trabajaba 18 horas, 20 horas, lo que tú quieras. A mí me corrieron de Walter Thompson, que fue mi primera agencia, porque no hacía nada. Te obligaba a la Ibero a trabajar mediodía. Me metió un amigo mío a Walter Thompson de trainee. Okay. Y como era trainee, pues no me fumaban para nada. Entonces yo trataba de escribir textos y me mandaban a la chingada. Espérate, tú cállate y escucha. Hasta que un día llegó en Navidad con la canasta de Navidad, que por cierto me gané la rifa de Radio Centro. Me dijo el director de Walter Thompson, Ace Parker, Merry Christmas, ya te vas.
Ah, sí.
Bueno, luego me metí a otra agencia y estuvo perfecto. Hasta que un día en una filmación, yo era el encargado en la producción de ir a recoger la comida en Valle de Bravo. Trajimos un director gringo para un comercial de Clairol. Dejo pedido en el restaurante del hotel tantos huevos duros, tantos pollos, la madre y no sé qué. Y llegó la hora de la comida y el director gringo dice, yo enseñarles cómo abrimos en América los huevos duros. y madres, güey. No estaba.
Se lo estrelló en la cabeza y se le reventó. Y ya por eso te corrieron.
Las aquí te vas. Regresando a México, ¿no? Uh-huh. Luego me fui a Madrid con mi papá, luego me peleé con mi papá. Digo, hicimos cine, programas uh-huh. para la televisión en Madrid. Me regresé a México, entré a Televisa, no me corrieron, a Telesistema Mexicano, no me corrieron. Don Luis de Llano se fue a Canal 8, que era Team, uh-huh. me contrató para irme a Canal 8, perfecto. Luego vino la fusión con Televisa, fui de los dos que nos quedamos, Adolfo Rodríguez, mi compadre y yo, fuimos los únicos que nos quedamos de los que nos habíamos ido de Telesistema al 8. Uh-huh. Me quedé en Televisa y muy bien.
Antes de que avances ahí, quiero saber, porque ya lo habías mencionado un par de ocasiones, se ve que ustedes dos eran los únicos que se han quedado en Televisa y que no habían corrido, que habían hecho limpia y dijeron, todos va y ustedes se quedan. ¿Por qué? ¿Qué habías hecho en ese momento que dijeron?
Dos razones. Yo era muy buen director de continuidad. Okay. Y no ve mucho la operación del canal, la pantalla al aire. Y mi papá era amigo de Emilio Azcárraga.
Okay. O sea, sí importan también las relaciones. A ver, ya que lo tocas el tema, ¿qué tan importante? Porque hay gente que lo menosprecia, son las relaciones en general en los negocios.
Mira, yo creo que son fundamentales. Ahora, yo no me fue a mí nunca bien con relaciones. Uh-huh. A mí mi descubrimiento, por ejemplo, empecé con Topeka, que era de mi suegro. Uh-huh. Ahí empecé la agencia. Pero los amigos de mi suegro me mandaron a chingar a mi madre todos. Luego, Celanese Mexicana, que surtía la fibra de poliéster a mi suegro, necesitaba una agencia y me contrató. Okay. Y luego me recomendaron con Jean Mis, Fabril Maya de México, que era ropa. Luego uh-huh. un amigo de mi suegro, el hijo, sacó las espadas láser de la Primera uh-huh. Guerra de las Galaxias y hizo una exposición de coches de Batman y eso en el auditorio y yo le hice la publicidad.
Okay.
Y ahí fui, pero no con conocidos. Y luego un día gané Bimex porque uh-huh. me la recomendó otro amigo uh-huh. que era asesor de Bimex. Y el ingeniero Slim compra Bimex.
Yeah.
Me encantaban los comerciales de Bimex. Y dio la orden, sin conocerme ni nada, que maneje Sanborns.
Yeah.
Luego ya fue Sección Amarilla, y luego fue Telmex, y luego ya fue. Ya hay una unión muy cariñosa. Ya no son contactos. Digo, ya somos 19 años o 20 y tantos años juntos. Pues ya.
Pero ahí al principio tu trabajo fue el que habló por ti. Como dices, en ese entonces con Bimex no te conocían a ti.
Sí.
A ver, pero en ese entonces, hoy en día creo que es muy fácil llevar como un orden de estas relaciones, ¿no? Por las redes sociales, por el WhatsApp, por el Facebook, de, pues le escribo un ratito y demás. En ese entonces, ¿cómo le hacías para mantenerte vigente en la mente de estos contactos, estas relaciones que fuiste haciendo, ¿no?
Era otro mundo. Nada más uh-huh. estaba el canal 2, 4, 5 y el 8, y el 13, pero el 13 valía madres porque era del gobierno. Entonces era Telesistema Mexicano y Televisión Independiente de México. Entonces mis anuncios, que contraté a un asesor de Boston, en que me dio un posicionamiento de la agencia fantástico, que el riesgo para nosotros es un arte. Mm. Mis comerciales fueron muy llamativos y se veían en todas partes. Y luego vino Sección Amarilla, que fue la macroexplosión. Y luego antes vino Sanborns con el solo Sanborns, que mm-hmm. es un posicionamiento anti-posicionamiento. Luego vino Cerveza Victoria, que eran los gringos que se querían llevar a huevo la cerveza. Antes fue Alka-Seltzer con la canción de La vida es hecha para disfrutarse con gran placer.
Ya, sí es cierto. Yo estaba bien chiquito cuando pasaron eso, si me
acuerdo.
Estaban
en las bodas. La gente se ponía a bailar. Entonces, sí era muy fácil que llame la atención a clientes prospectos por mis campañas.
Yeah.
Ahora ya no, porque nadie ve televisión, les vale madres. Yes. Y es como más contactos, ¿no?
Ajá, pero justamente, ¿cómo eres para gestionar estos contactos hoy en día? O sea, ¿cuánta gente no se moriría de ganas, si te lo digo así al revés, como esas personas que van empezando sus agencias y dicen, uta, quisiera un cliente como cualquiera de los que has tenido en la historia y con los que has empezado, que uta, ojalá y tuviera un cliente así de pesado o así de importante o así de relevante con ese presupuesto? Tú los has tenido todos, desde marcas de consumo, desde candidatos políticos, desde, ¿cómo se llama?, como grupos gigantescos. ¿Cómo te fuiste haciendo de estas personas? Y a lo mejor, no sé, a lo mejor estoy clavándome mucho con el tema de las relaciones, pero ¿cuál sería la combinación perfecta? ¿Cómo debería empezar alguien que va ahorita queriendo hacerse de algo así?
Cuando yo era joven me pasó lo mismo que estos jóvenes. Yo veía a Augusto Elías y decía, no mames. Yo me acuerdo perfecto, la primera convención de la MAP, que nos metimos nosotros para estar dentro de la MAP, Adolfo y yo, estábamos sentados y le decía, pendejo, ¿ya viste al lado de quién estás sentado? Me dice, sí, de Augusto Elías. Me dice, ¿y tú? Le dije, de Nacho Arellano, cabrón, Arellano. Imagínate, puta madre. O sea, y llegaba a México de la convención, puta, casi con un puro, soy un chingón porque saludé a Augusto Elías. Pues es como los doctores que empiezan, y todos los que estamos en servicios, tienes que agarrar clientes chiquitos y medianos, y tienes que hacerla de todo. Y luego tu trabajo te va demostrando. Y lo que yo siempre he dicho en mi libro y en todas las conferencias, a mí la palabra clave se llama paciencia hasta la fecha. Si no la tienes, ya la cagaste. Si tú dices, puta, no crecí este año, no me está yendo bien, ya me voy, y dejas de hacer lo que te gusta y te enamora, ya valiste madres, 100%. Entonces, es paciencia. Es un negocio muy difícil el nuestro. Ahora las centrales de medios ya también son agencias de publicidad, la bola de cabrones. Y dice, espérate, entonces ya son agencias de publicidad antiguas. Y ya la creatividad pues ya no es tan importante como antes. Ahora es, ¿cómo puedes ayudar a tu cliente a vender más? Y nosotros, bueno, pues después de ensayos y errores, porque todo el mundo cree que mi vida es bien bonita. Nadie me ha preguntado cuántas veces te ha llevado la chingada y cuánto dinero has perdido por pendejo, ¿no? Y además, yo estudié ciencias de la comunicación, Gary parte y parte cine, y Mark igual. Bueno, Mark fue el que más estudió marketing, ¿no? Ajá. Pues no somos empresarios. Ahorita nos hemos hecho a fuerza. Y es estar en el tiempo correcto, ¿no? O sea, tú imagínate que un día estoy saliendo de una filmación de Vimex. El director comercial me dice que le hables a Juan Antonio Pérez Simón, que te quiere ver. Y yo le dije, ¿quién es ese pendejo? Y dije, es el socio de Carlos Slim. ¿Y quién es ese pendejo? Pendejo, es el dueño que le compró a Rolando Vega Vimex, que Cigatam y la chingada. Y están en Sanborns. Y le hablé y me dieron una cita. Y llegó para decirme Juan Antonio, que dijo el ingeniero, que le gustan mucho mis comerciales y que yo haga Sanborn. ¿Así?
Wow. O sea, ¿crees que ahí a cierto punto esta ingenuidad o el no conocer, no saber, te jugaba a favor? O sea, pero justo esto de, ¿y ese quién es? ¿Y ese quién es? Si hubieras sabido, ¿te pondrías más nervioso en general?
No. Ya iba muy nervioso, porque ya cuando me dijeron...
Ahora sí.
Yo dije, puta madre, no mames.
Ok.
¿Qué voy a decir, no?
Yeah. Oye, y a ver, Carlos. Ahorita dijiste que nadie te ha preguntado, y yo sí te quería preguntar cuántas veces te ha llevado la chingada. O sea, ¿cuántas veces? Digo, creo que ese fue un golpe muy fuerte el que te interrumpió ahorita, que decías que te quedaste, o sea, en Canal 13, y después te corrieron de ahí cuando estaba embarazada. Bueno, acaba de nacer tu hijo. Supongo que ese fue uno de esos chingazos fuertes de los que hablas, pero me gustaría que me contaras un poco más.
No, la corrida del Canal 13, o sea, si te fijas, nada más me corrieron al principio, que iba todavía a la Ibero, pero nunca me habían corrido. Cuando me corren de Canal 13, bueno, de Televisa, yo estaba en Canal 8. Dejo Telesistema porque Don Luis de Llano se fue a Canal 8. me voy con él, de director de programación, gerente de programación. Uh-huh. Y ahí viene la fusión, me quedo, uh-huh. porque también querían que me quede. Me quedé. Don Luis se queda de director general adjunto en Canal 13 del gobierno. Me fui con él, porque era otra gran experiencia. Nadie me ha corrido todavía. De hecho, el director de personal de Televisa me dice, Carlos, a ti no te, tu folder no lo guardo. Aquí lo dejamos porque vas a regresar. Porque ya era ir y venir con ellos. Y hacemos un concierto con Joe Cocker en el Toreo. Y lo transmitimos. E hicimos una novela que eran los lunes teatro con Irma Serrano. Y el director de finanzas se encabrona porque hacíamos ese tipo de televisión y nos saca dos artículos, uno con Granados Chapa. Me encabrono, don Luis y yo le vamos a protestar. Ofenden a don Luis, le dije al cuate, no lo ofendas. No, qué pinche viejo, que no, que le suelto un chingadazo. Pero ya tenía la agencia y empezaba a tener... O sea, no fue un chingadazo tan...
O sea, ya tenías dónde caer más o menos, te has calculado.
Y Carlitos, estás despedido. ¿Cómo? Y sin liquidación. No mames, doctora Millán, ¿cómo sin liquidación? Tengo a mi hijo en el hospital, tengo que pagarle la salida del hospital. Total, me pagaron, gracias a Dios, la mitad de la liquidación. Se armó un escándalo, pero es cuando me volvieron a correr. O sea... Me han corrido pocas veces.
Pero a ver, pero ahí decías que se enojaron por hacer ese tipo de televisión. ¿Qué era lo que no estaba gustando? O sea, ¿qué estaban haciendo diferente a lo que querían que hiciera?
Televisión del Estado y hacerle caso a lo que diga Echeverría. El director era un pendejo que era González Pedrero, que era político de Tabasco y el secretario general del PRI que corrió Reyes Heroles por Grillo, y como no sabían dónde ponerlo, lo mandaron a Canal 13 y lo manejaron como una institución política, y yo venía del sector privado.
Y entonces, o sea, ¿tú por qué en lugar de decir, ok, vamos a hacer la televisión que quieren que hagamos, decías, vamos a hacer otra cosa? ¿Sabían que estaban...?
No, era don Luis, tenía muy claro, porque don Luis tenía muy claro que Canal 13 debería ser como PBS. Public Broadcasting, ¿no? Apoyo de patrocinadores que paguen el programa nada más con entrada y salida, sin comerciales, y hacer entretenimiento, diversión y información y cultura. Y estos cabrones querían grilla. No mames.
Y ahí entonces te sales. Ese fue uno de los chingazos que dices, ¿no? Sales de ahí.
Y abro la agencia.
Abro la agencia. ¿Y qué pasa?
La abro. Gary había nacido 3 días antes, salía del hospital, creí que Televisa me iba a hablar en chinga para recontratarme y no me hablaron. Yo dije, no, ya no, ya. Le voy a decir a mis suegros, bueno, me salí de la casa, uh-huh. compré el Universal y empecé a buscar lugares para abrir una oficina de no sé para qué en el Parque Polanco. Y me puse a llorar solito. Entonces la gente pasaba y me veía, este pinche loco, ¿qué hace? Trataba de no demostrar que estaba llorando. De la chingada, fue horrible.
¿Qué sentías en ese entonces? ¿Ya valió madre todo? ¿O era coraje? ¿O era qué?
Tienes un hijo y ahora sí, ¿qué voy a hacer? ¿Y cómo los voy a mantener? Y ya me llevó la chingada y puta madre, no sé qué hacer. Yo lo único que hacía hacer es comunicación y Puxidrat me caga y ni modo, y ya sabes, ¿no?
¿Cuántos años tenías ahí para poner en contexto?
30.
30, ok. ¿Y entonces qué dijiste? Va, ni modo, abrimos la agencia y le damos con eso.
Le dije a mi suegro, sí, después de que todo el mundo me mandó a la chingada y no encontré nada, le dije a mi suegro, oye, suegro, ¿puedo hablar contigo? Sí. ¿Me das oportunidad de manejar Topeka? Me dice, sí, claro. Con mucho gusto, porque acabo de terminar con mi agencia. ¿Pero te vas a dedicar tiempo completo? Sí, 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 pero en septiembre. Y me dice mi suegro, para que no gastes dinero. Y dije, pues, ¿cuál dinero, cabrón? Dice, vente aquí al edificio de San Antonio Abad. Y ahí tengo en un cuarto piso, no sé qué piso. Ahí tengo un lugar para ti y haz tu agencia. una secretaria, un director de arte, Rubén Medina, que era mi estratégico, y yo. ¡Puta madre! ¿Y ahora qué hago? No tengo junta con Topeka. ¡Ay, cabrón! Ya viene Navidad, espérate. Me iba a comprar mi agenda de Aries, no es cierto, de y a llenar las direcciones y teléfonos. Así estoy muy chido. Entonces llegaba a la casa y me decía, ¿cómo te fue? Poca madre, hoy sí tuve un día cabrón. Me dice, ¿por? Estuve escribe y escribe pasando la agenda. Me dice, no mames.
Pero o sea, no había clientes, nada más era llenar la agenda.
Me topé que era el único y estaba abajo. Total, le hablaba a mis amigos y vamos a comer. Al principio sí vamos y luego ya no estés chingando, cabrón. Tengo otras cosas que hacer. Y yo, puta madre, ahora sí. Afortunadamente llegó diciembre y Gary no puede ir a Acapulco porque está muy chiquito. Entonces vamos a Cuernavaca. 3 de enero, Cintia, ya vámonos a México. Le dije, estás pendeja, ¿qué voy a México? No, pues ya tienes que trabajar. ¿Trabajar en qué, güey? No mames. Entonces, le dije, yo te digo cuándo nos vamos.
Ok.
Y yo un 6, 7 de enero dije, ah, mira lo que voy a hacer. Y me senté a escribirme una carta de Carlos a Carlitos. Todo lo que me salga, pero hacer como una planeación estratégica. A ver, ¿qué vamos a hacer ahorita que no estamos haciendo nada? Ir a visitar McCann Erickson con Irene Medina para ver cómo trabaja una agencia de publicidad, conocer diferentes casas productoras para filmar mis comerciales, visitar casas de modelos, ir a las tiendas de autoservicio y almacenes a ver la competencia de Topeka y ver las etiquetas y a ver cómo las arreglo mejor. Y me hago una pinche hablarle a fulanito y menganito para que me presente a sutanito y la chingada. Y le dije, Cintia, ahora sí, ya vámonos. Le dije, ya estoy listo. Y llegué a México sabiendo qué iba a hacer. Eso fue hace 40 años, 42 años. Me he escrito como 15 cartas.
De esas.
En enero.
Está bien, o sea, porque eso es lo más difícil, el no saber con qué empezar, ¿no? Como el verlo en blanco, empezar un proyecto y dices, puta, ya no tengo jefe, ¿quién me dice qué voy a hacer? ¿Quién me dice para dónde tenemos que darle? Y levantarte con las ganas, porque esa es la otra, ¿no? Te agüitas y no tienes ni ganas de despertarte porque no sabes ni qué vas a hacer.
Yo me levantaba todo, bueno, hasta la fecha, pero ya no tanto, ¿para qué te miento? Pero me levantaba con el pie derecho. Eso siempre, pero me decía paciencia. Cerraba la agencia en la noche, que era el último en la oficina, paciencia. Y me metí paciencia, 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 paciencia. Y a talonearle.
¿Y en qué momento o sea, entiendo, Topeka estaba ahí al principio, tenías este plan de vamos a empezar a avanzar. ¿En qué momento dijiste, ok, esto ya está funcionando? O sea, ya veo claro. Ya veo rumbo, ya veo que vamos a ganar otra acción. ¿En qué momento que tuvo que pasar para que?
Yo creo que en el año 2.5, 3.
Ok, hasta 3 años después.
Sí. Yo me planteé en mi carta, dije, a ver, ¿cuál es el plan que quieres para tu empresa? De los primeros 5 años sobrevivir. Y sobrevivir literalmente. O sea, si tengo utilidades, qué chingón, pero es lo de menos, es comer, etcétera, etcétera, viajar a Acapulco, no creas que a Las Vegas y la chingada, sino vivir. Segundo 5 años, estar en las primeras 25 agencias. Tercero 5 años, entre las primeras 15 agencias. Y cuarta, ser la agencia la cuarta o 5 años, ser la mexicana más grande. Y lo cumplí, fíjate.
No, y estás en el salón de la fama de la publicidad y has logrado cosas que, pues, que se dicen fácil, pero que ya que estás viendo esto, requiere, pues es una chinga. Y es una chinga y es una fortuna, pero a la vez es trabajo que hay detrás, ¿no?
Mira, de esos homenajes que te hacen y mamadas de esas, yo no les creo mucho. Digo, les doy las gracias de corazón y sí se las doy. Pero yo no creo en esas cosas. No sé dónde está, imagínate. Tengo a la vista la medalla que gané en las Macabiadas Panamericanas el año pasado en golf, que quedé en tercer lugar. Macabiadas Panamericanas, imagínate. Y no sé dónde está la medalla, ni Cintia sabe, la del mérito publicitario de John Stanton, que es la más cabrona de la map, así la medalla. No sé dónde está.
¿Y por qué? ¿Por qué crees que es así? ¿O por qué no te lo tomas tan...? No sé si, no quiero decir que lo tomes en serio, pero ¿por qué no le haces peso a estos reconocimientos? ¿Cómo los ves?
Levantas todas las mañanas y te ves como eres. Dices, no mames, estás loco. No. Teníamos 336 trofeos. Y hace como 10 años dije, a chingar a su madre, guárdenlos todos. Okay. Ya no entro a concursos, ya.
Como ya sabes, soy uno de los fundadores de Nutrox, una empresa en la que hacemos nutrópicos y suplementos alimenticios para ayudarte a lograr más. Muchos de los invitados y escuchas de Dementes toman hack de Nutrox para rendir más en el día y break para dormir mejor en la noche. Por ser parte de la comunidad de Dementes, quiero regalarte un 20% de descuento en tu siguiente compra utilizando el código de descuento de Dementes. Todos nuestros productos están hechos con ingredientes de origen natural y diseñados para ayudarte a tener más energía, mejor estado de ánimo, más enfoque y más concentración. Yo te lo recomiendo porque yo lo uso y me encanta. Así que si aún no lo has probado o no has hecho tu pedido, entra a nutrox.com, nutrox.com y usa el código de descuento de Mentes al hacer tu compra y recibe un 20% de descuento. Ahora sí, sigamos con el episodio. ¿Cómo le haces para mantenerte relevante? No solo como agencia, sino como líder de esta, de esta industria, pero también te conocen por otras cosas y ahora con tus hijos también metidos en el tema del cine, tú también haciendo esta comedia política que estás creando. ¿Cómo le has hecho para seguir, no sé si la palabra es evolucionando y mantenerte relevante y no quedarte en, alguna vez hubo un señor que se llamaba Carlos y, ¿sabes?
La madera, ¿no? Qué horror. No, mira, yo nunca he buscado ser relevante, eso es lo primero. Mi trabajo es la consecuencia que me hizo relevante, pero yo darle un madrazo al dedazo con madrazo fue creativo, lo de las ratas, ¿no? Los derechos humanos son de los humanos, no de las ratas. No los hice para que digan qué chingón es Carlos y ser relevante, sino dije, mira qué chingón concepto y los haces. El éxito es la consecuencia, pero no porque la buscas. Ahora, la agencia, pues yo ya no puedo ser el presidente de la agencia porque todos los clientes son de tu edad y de Gary y de Mark. Entonces está Rafa Dacourt, que es el director general, y yo lo único que apoyo es la estrategia creativa. Eso sí me encanta y la sigo haciendo en esta publicidad. Y luego pues soy creativo natural y me entiendo que me tengo que reinventar. Entonces Gary hizo la primera película, Mark ya hizo la suya. Bueno, hijos, ¿me permiten hacer la mía? Sí, papá, no mames, con mucho gusto. Bueno, la quiero hacer porque la quiero hacer, no hay... Es una cosa que le debo a mi papá también, ¿me entiendes? Y hacer mi película. Pero soy muy inquieto. Es todo, muy inquieto.
Y es más por, como dices, por tener mi película. O sea, no es el tema de, quiero que se vuelva la película más taquillera del universo. Y es el logro de decir, creé esto de cero y es mío.
Es que no depende de ti, depende del público. Mira, con nosotros los nobles, Gary me presentó con Mark 4 presupuestos. El jodido, el break even, el que si hacíamos tanto de entrada y si hacíamos uno de 150 millones de pesos. Le dije, préstame una pluma. Y abajo puse ja, ja, ja.
Así que no va a pasar.
Dije, no mames. 300 y pico hizo. Bueno, no lo sabe. Club de Cuervos. Empieza una idea con su compañero de cuarto en la Universidad del Sur de California. por una bronca que tuvieron los hermanos y hermana y hermano con el papá de los Lakers que murió, que le dejó a los dos hijos a los Lakers. Y ahí empezaron a platicar que qué pasaría en México y terminó en Club de Cuervos. Pero nunca dices, ¿ya me entiendes?
Sí, sí, sí.
No, no.
No sabes la trascendencia que va a tener o no sabes el impacto. Yo digo, a lo mejor, o sea, no sé quién esté de acuerdo conmigo o no en esto, pero yo cuando vi Club de Cuervos, dije, wow, o sea, al fin una serie en México que no parece de México. Por más feo que suene, dije, se ve como si estuviera en esto. Si le hubieran puesto en inglés, dices, ah, le hicieron en Estados Unidos. O sea, está muy, muy bien hecha desde cero. Y hace...
Tiene una explicación, esa sí te la doy.
A ver.
Sí nos está pasando a Martín Moreno y a mí. Gary estudió en USC. Uh-huh. Estudió la carrera de cine, pero del área de Critical Studies. Uh-huh. Esa carrera es... te enseñan contenidos de cine. ¿Cuáles son las fórmulas para hacer comedias, dramas, la chingada, todo lo que quieras? Porque él estudió en Nueva York técnica de cine. Uh-huh. Club de Cuervos se hizo con escritores gringos.
Okay.
Toda la técnica gringa. Y Mark y Manuel Rosenberg mexicanizaban los diálogos.
Yeah.
Pero toda la estructura... Es totalmente gringa y así trabaja Gary. Estábamos comiendo Paco Martín Moreno, Gary y yo, en que, bueno, entonces hacemos esta película. Ok, chingón. Le dije, Paco, vámonos, no sé, a Miami o a tu casa de Acapulco, a la mía, a ver qué pedo, vamos a, no sé, sentarnos a escribir. Y dice Gary, ¿quién les dijo? ¿Pendejo? Nosotros estamos listos. Me dice, no, por supuesto que no. Le dije, oye, hijo, ¿sabes con quién estás hablando o no? Le dije, nada más con el vendedor más prolífico de libros en México y el mejor sintetizador de Latinoamérica. No mames. Y me dice, y perdón, ¿y saben escribir cine? Y nos quedamos Paco y yo.
Yeah.
No. Entonces dice, no mamen, entonces, ¿sí? Gary es muy, muy, muy mecánico en eso. Y es nuestro jefe. Y nos traen al pedo.
¿Cuándo crees que vayas a lanzar esa película? ¿Cuándo tienen así como proyecciones?
Mira, ya tenemos firmado los derechos con los italianos. Ahora el pedo es que ya se rajaron porque quieren más lana. Entonces los mandamos a la chingada. Y andamos en el estire y afloja, entonces no sé cuándo se va a definir. Okay. La que estoy haciendo con Luis de Llano, que es una serie de televisión, esa ya está a punto de afinarse para salirla a vender. Pero va a ser la misma estrategia que Club de Cuervos. O sea, Gary va a mandar los pinches gringos a que vengan, ya sabes.
Yeah. ¿Y qué hace falta en México? Y toco ese tema porque es justo lo que estás hablando ahorita. Pero combinado, hace poco vi la entrevista que tuviste en platicando con Alasraki, con Marta de Baile específicamente, cuando cumpliste los 12 años del programa, y que ella mencionaba, y tú estabas de acuerdo, en el tema de, o sea, ella decía, es que yo quiero hacer un programa de televisión, pero, o más bien, no he estado en televisión porque no hay la capacidad para hacer televisión en México como yo la quisiera hacer, ¿no? Y daba el ejemplo de incluso un programa como The Voice o X Factor o cualquiera de estos gringos, los hacen en México y hay algo que les está faltando, ¿no? Aunque sea la misma versión. Aquí me queda claro que tú quieres hacer un producto de calidad y has visto y has estado durante muchos años en las industrias. ¿Qué tendría que pasar o qué faltaría para que en México tuviéramos esta calidad? Y no quiero decir americana porque no siento que eso sea lo mejor nada más, sino al menos competir en una, o sea, que se vea igual que cualquier otra super película o super programa de televisión. O sea, ¿qué hace falta para estar en ese nivel en el que no tengan que decir, ah, bueno, pero esto se hizo en México y esto se hizo acá? No sé si me explico. O sea,
lo que yo he aprendido, la gran diferencia son los escritores. Todos los escritores que he conocido de Cuervos, tienen una técnica, tienen una escuela que México no la tiene. O sea, lo que te enseñan en el CUEC o en la Ibero, lo que sea, el guion, la clase de guionismo que te enseñan no es la clase de guionismo que te enseñan en Estados Unidos con las horas y los ejemplos, etcétera, etcétera. Y yo creo que esa es la gran, gran diferencia. Si te fijas inclusive en las series españolas que están súper bien hechas, son más lentas que una puta tortuga. O sea, te quedas, güey, las inglesas, que son las que más se acercan a las gringas, son lentitas también,
sí.
¿No?
Sí.
Yo creo que estén los escritores.
Ya.
Yeah.
Voy a cambiar por completo de tema, Carlos, y...
La educación completa para los escritores, eso sería.
Perfecto.
Completa.
Voy a cambiar de tema por completo porque me quedan dos temas que quiero explorar. Uno es uno que no he visto que te pregunten mucho, pero es algo que yo te he visto comentar en varias ocasiones. Es el tema de tu relación con tu esposa, yo sé que vienes, dices, tu papá se casó, creo que seis, ¿cuántas veces? Seis antes de justo una...
Con las Rakis, sí, sí, sí.
Se casó muchas veces, tu mamá se casó un par de veces más, y tú dijiste, como yo quiero tener mi relación, y has llevado una relación durante años y años. ¿Cuál ha sido para ti? Yo sé que para todas las familias son distintas, pero ¿tú qué crees que ha sido el éxito en esta relación? Y te lo pregunto porque hoy en día creo que es algo que muchos tenemos en la cabeza, ¿no? A ver, quiero chingarle, quiero echarle muchas ganas, quiero tal, pero no sé si teniendo una familia y teniendo hijos voy a tener el tiempo para hacerlo o tal. E incluso una vez me mandaron un correo que decía, oye, es que he notado que algunos de las personas que están en tu programa son muy exitosas, pero se han divorciado, ¿no? Era como el comentario. Dice, me interesaría saber si crees que tenga que suceder así o no para tener éxito o qué. Entonces quiero ver, aprovechando que tú tienes una relación ya de muchos años y una carrera bastante ajetreada y con muchas cosas, ¿cuál es tu postura ante eso?
Bueno, mira, yo creo que eso es particular de cada uno. Yo, a mí me fue de la chingada como experiencia de mamá y papá. O sea, entre los dos fueron 9. Y dices, mames, ¿no? Mis hermanos, Manuel lleva 3. Mi hermana Valentina nada más lleva 1. Mi hermana Vivi lleva 2. Y yo llevo 0. Llevo 1, igual que Valentina. Yo creo que primero es no querer divorciarte. Eso es lo primero. 2, en mi caso, Cintia ha tenido muchísimo que ver. Muchísimo. Porque para mí la palabra divorcio la tengo en la mano desde chiquito. Entonces, chinga tu madre y ya me voy. No he querido porque como no me gustó cómo vivieron mis papás esas vidas, yo dije, no quiero el divorcio. Me fui de la casa hace como 15 años, 20 años, un mes, porque Cintia ya estaba hasta los huevos que yo vea el fútbol y que me chingue yo y vea películas de chingadazos y que tenía que ir a ver películas de chingadazos y no ver de puras pendejadas. Y le dije, pues yo voy a ser feliz, me vale más. Y entonces llegó al mes, estaba en el Sheraton Suites, pero era una separación muy chistosa, porque traía las mañanas la ropa sucia y me llevaba la ropa del día siguiente y agarraba mi dinerito y me iba, ¿no? Y Cintia también le valía madres eso.
O sea, era como un capricho tuyo y siento que Cintia dijo, ay, ¿cómo se le
pasa? No, porque le dije, pues entonces me voy. Vete, pero llegó un día que estaba un domingo de los Óscares, estaba yo viendo los Óscares y llegó y me dice, ya déjate mamá, así vente. Bueno, ya. Dije, pero con las condiciones, hay 1,000 televisiones en la casa, tú la ves en un lado y ya no me chingues, órale, ya. Ese era todo el problema. Y sí, Cintia ha tenido mucha paciencia porque mis horarios no son los mejores toda la vida, ¿no? Y no querer. Como dijo mi psicólogo, uno de mis 90 psicólogos, me dice un día, me dice, yo no sé por qué traes tanto pedo con tu papá, le deberías dar las gracias. Dije, ¿qué huevos tienes, cabrón? ¿Cómo que darle las gracias? Me dice, pues te enseñó a hacer lo que no quieres ser. Y sí, cierto, güey. Y sí, cierto. Entonces también en eso soy agradecido.
Entonces la clave, ¿tú crees que es el tema de no querer divorciarte y mucho se lo debes a...?
Tienes que ser tolerante. Es que el pedo, mira, tú te casas y el público primero es novio a los 23 años. Y es la maravilla. Te casas, poca madre. Te tiras de la lámpara, tres saltos mortales, se acuestan 96 veces al día. Tres años después viene el primer niño, pues ya saltos mortales ya no. Puta, el niño primero, puta, qué hueva. Das la vuelta y ya tienes 35 años, ya no tienes los 27 cuando te casaste. Pinche vieja, ya no la soporto. Primero los niños y yo no, que chingue a su madre. Luego mejor prefieres esperarte a inventar juntas con tus amigos y llegar tarde a la casa para que no te mienten la madre. La vida es una evolución. Okay. Es normal. Y si es una evolución, lo que tienes que tener son tus principios, no muchos, ¿eh? Ojo. Uh-huh. Tus principios y seguir siendo feliz.
Buenísimo. A ver, Carlos, voy con un tema más antes de pasar a las preguntas concretas. Y este último tema que me interesa explorar es, ¿eres una persona que no se anda con pelos en la lengua y que dice las cosas como son? Y recientemente incluso has hecho unas cartas que han causado mucha polémica y demás. Y independientemente del tema de esas cartas y de si estás de acuerdo o no con la nueva forma de gobierno, etcétera, lo que a mí me llama la atención es cómo le haces para no arrugarte, güey, no achicarte. O sea, cómo tomas el riesgo, si se puede decir, ¿sabes qué? Voy a decir las cosas como son y no me importan las consecuencias que puedan venir después, o mías ese riesgo, o sea, porque creo que somos muchos los que de pronto tenemos estas ganas de decir algo y nos ahorramos las palabras por no meternos en problemas, o por miedo a las represalias, o por lo que fuera, ¿no? Creo que ha sido muy consistente a lo largo de toda tu trayectoria de decir lo que piensas. Y entonces quisiera entender cómo le haces, cómo, así de tal cual, cómo le haces. A lo mejor es una respuesta una pregunta muy tonta, pero me interesa saber cómo le haces para animarte a decir lo que piensas, aparte teniendo ya una audiencia relevante.
Mira, yo me inspiro en López Obrador. Yo decidí cuando él ganó que yo voy a ser un columnista de oposición. Antes no lo era. Pero como no estoy de acuerdo en nada con él, dije, voy a hacer oposición. Luego me dije, a ver, Carlos Alarraqui, ¿cómo vas a hacer oposición? Porque también el famoso qué, ¿no? Uh-huh. Igual que este cabrón. Cuando él era oposición, ¿qué hacía? Mentaba madres, madres y madres. Además, mentía. Con las mentadas de madre, mentía. Perfecto. Uh-huh. Pues yo voy a mentar madres igual que él, para que sienta él lo que se siente ser oposición, ahora que está en el poder. Y me he vuelto un columnista de oposición, hablando casi igual que él cuando él era oposición. Y se chinga. ¿O no?
Pues sí. No hay de otra. ¿Y cómo aguantas? ¿Y cómo aguantas el... O sea, ¿cómo se le dice? Las represalias que vienen con eso, ¿no? O sea, obviamente te tupen seguido cada que subes algo de eso, llega todo el mundo y es que eres un pendejo y es que no vales madre y es que tal. ¿Cómo manejas eso? ¿Cómo manejas tanto odio, se puede llamar así, del...?
Al principio de ingenuo, hace mucho tiempo, leía las cartas que el público me escribía en mi columna. Y decía, madre de Dios, puta, cómo me odian. Y casi te daban ganas de decirle a cada uno, chinga tu madre, hijo de tu puta. Y luego en el Twitter me di cuenta que el mismo pedo era igual. hijo de tu puta madre, pinche panista, priista, no sé qué. Bueno, judío, por supuesto, el judío es importante. No los leo. No los leo para nada. ¿Me entiendes? Entonces no me entero. Sé que se encabronan conmigo, pero como lo que sí tengo que admitir es que López Obrador sí, sí respeta la libertad de expresión. Eso sí tengo que ser bien neta. Porque se da unas encabronadas conmigo, pero sí, sí las respeta.
Ok. ¿Y serías amigo de él en algún momento? O sea, ¿podrías platicar? O sea, como fuera de este papel de soy columnista de oposición.
Te voy a dar el último encuentro que tuve con él. Me fui con dos amigos a La Paz, a Los Cabos, a jugar golf. Domingo estamos de regreso en el aeropuerto, yo leyendo una revista poca madre, y me dice, voltea a la derecha y va a venir con nosotros. Levanto la revista y volteo a la derecha y digo, el presidente. Hago así y me hace así. Te tienes que parar a saludar si nos conocemos. Presidente, ¿cómo estás? Y el abrazo de Acatempa, ¿eh? No mames, por poco me fractura la espalda, mi Carlos. Bien, presidente, ¿tú cómo estás? Beatriz, ¿cómo estás? Muy bien, salúdame la que la chingara. Fotos y fotos. Bueno, nos subimos al avión, yo voy en business y él pasa y me hace así. Y le dije, presidente, ten mi cojín para tu espalda. Y me dice, no, Carlos, no estoy bien, gracias. Bueno, nos salimos, llegamos a México y otras fotos. Bueno, es una sensación de amor y odio muy cabrón. Porque nos quedemos bien. O sea, yo te puedo decir, neta, que nos quedemos bien. No iría a tomar café con él, pero hay algo que, una simpatía mutua.
Sí, no, y te pregunto por eso, porque veo que mucha gente tiende a ser, o sí o no, o blanco o negro, o tal. Y me llama la atención lo que dices, porque justo, o sea, es este tema de, a ver, a lo mejor puedo estar o no de acuerdo con tu forma de pensar o con tus decisiones, pero a lo mejor hay puntos en los que pudiéramos decir, pues podemos platicar y no pasa nada, ¿no? Es más o menos así. O sea, es como como un tema de respetar las diferencias.
Es el presidente, no nos hagamos, pero yo no conozco un país en que la oposición no le pegue al presidente, ¿no? Y soy respetuoso, trato de saludar a todo mundo, soy educado, saludo a muchos que son de Morena y se me quedan viendo con el chinga tu madre, hijo de puta. Que ni siquiera te saluda, ¿no? O sí, mal sí. Pedo, ¿no?
Bueno. Muy bien. A ver, Carlos, ahora sí vamos a pasar a la sección de preguntas concretas. Ahí te va. La pregunta es concreta, la respuesta no tiene que hacerlo. Terminas de contestar y ya pasamos a la siguiente. ¿Hecho? Va. ¿Cuál ha sido el peor consejo que te han dado?
No me acuerdo. No pido muchos consejos tampoco. Tomo muchas decisiones solas. No me acuerdo.
Ok. ¿Cuál ha sido uno de los mejores consejos que te han dado?
Leí un libro, chingón, que se llama Conversaciones con Dios. No soy religioso ni cerca. Creo en Dios, sí, 100%. Y es la entrevista de un cuate que entrevista a Dios. Y ese libro confirma todo lo que a mí me gusta de la vida. Y todo lo que a mí me gusta de Dios. El concepto de la base del libro, la esencia del libro, es que Dios dice, yo los creé, de crear, para que sean felices. Si ustedes ya no son felices, es pedo de ustedes. Pero yo les di un pinche cerebro para que ustedes sean felices. Yo creo que es el mejor consejo que me han dado en mi vida. Porque luego tuve un accidente muy cabrón. Me morí, reviví, estuve 2 meses en la casa, perdí la memoria corta, inclusive eso fue hace como 10 años. Y un día, cuando ya salí, le pregunto al rabino, le dije, oye, Marcelo, que es muy amigo mío, Le dije, ¿por qué me morí y reviví? ¿Por qué no me quedé muerto y que la gente diga qué buen pedo era Carlos y otra cosa? Y me dice, y gran respuesta del rabino, me dice, yo qué chingado sé, cabrón, yo qué sé. Le dije, no mames, entonces, me dice, no, pregúntate para qué. A lo mejor por ahí le agarras. 3 meses después vino el para qué y volvió a salir para ser feliz. Y soy la persona más feliz del mundo, y por eso te dije al principio de la entrevista, yo no me preocupo qué pasa mañana ahorita. Hasta que llegue el pinche día y fin de la pandemia me preocupo.
Buenísimo. ¿Hay, Carlos, algún consejo que tú antes dabas, como que creías que era un buen consejo y le dabas a la gente cuando se acercaba a ti, y que a lo mejor hoy digas, no, ese ya no daría ese consejo, a lo mejor ya no creo que sea tan bueno como era antes?
No, sigo con el mismo, porque soy un creyente. Primero tienes que trabajar en lo que te gusta. Si te gusta, lo vas a hacer chingón. Y si eres chingón, vas a tener éxito. Si vas a tener éxito, vas a tener lana como consecuencia. ¿Me entiendes? ¿Cómo lo logras? Con paciencia. No hay otra forma. ¿Cuánta gente empieza, puta, voy a abrir este pedo y la chingada y no sé qué, se desesperan y chingaron a su madre, ¿no? Paciencia para mí es la clave.
Justo. ¿Qué opinión tienes que poca gente comparte contigo?
Sí, ¿cómo no?
De sonrisita ahí.
No, es que para mí lo que más me importa es el respeto al ser humano. Yo no creo en clases sociales, yo no creo en mamadas de esas. No creo. Esas comparaciones son muy pendejas. Me llegó tarde este aprendizaje, pero me llegó. Y yo creo que todos somos humanos y hay que tratarlos con mucho cariño y con buen pedo. Y soy de los pocos que le arrebata un pedazo de torta a un caddy en el club de golf. Saludo a todos los jardineros, abrazo a todos los caddies. Voy en el coche y veo a un señor y le hago así, buenas tardes. Voy caminando, saludo. ¿Ya me entiendes? Y soy muy... la palabra no es caritativo, soy muy dadivoso en todos los sentidos. Okay. Y muchísimos no están de acuerdo.
Buenísimo. ¿Qué es algo que la gente no sabe de ti y que si supiera le sorprendería?
Que me iba a contratar el Necaxa de portero, como tercer portero, de que fui campeón nacional de los Boy Scouts enclavados. Fui muy bien, muy buen esquiador. Llegué a esquiar sin esquís. Te lo en la prehistoria. De los primeros que aprendimos a esquiar sin esquís. Y tomé esgrima también. Y que soy un burro en ajedrez. Soy una bestia en trabajos manuales. Yo era zurdo. Y estoy en la primaria, preprimaria, empezando a escribir, y llega una maestra, me agarra con una fuerza en la mano, me arrebata el lápiz, tercer día de agarrar un puto lápiz, me lo agarra, dice, los hombres escriben así con la derecha y no sé qué, pues escribir con la derecha, me volví hecho un pendejo, entonces, yo no puedo repartir barajas con la derecha, porque las aviento en no sé dónde. Con la izquierda puedo. Entonces soy ambidiestro sin ser ambidiestro. ¿Me entiendes?
Obligado. Pero ¿cómo había gente, o sea, maestros bien pendejas en ese sentido antes, ¿no? Qué bárbaro. Oye, otra pregunta. ¿Qué te da mucha curiosidad hoy en día? ¿Qué es algo en lo que constantemente estás pensando recientemente?
En las nuevas generaciones. Todo lo que es tecnología, me estoy clavando mucho en cuentos fantásticos. Por ejemplo, ¿cómo van a vivir mis bisnietas? ¿En qué mundo? ¿Van a estar en este pedo todo el pinche día, robot? Alex, prende, ponme música. Alex, ya ponme el otro. Mis bisnietas y mis tataranietas, güey, ¿en qué mundo van a vivir? No mames. Otro mundo, y ando muy metido en eso, muy, muy clavadón.
Ok. ¿Qué, otra pregunta? ¿Qué, qué libro o película o documental, no que me recomiendes, sino que para ti a nivel personal te marcó un antes y un después? Puede ser uno, dos, tres, que hayas dicho, no, me leí esto o vi esta película y fue un parteaguas en tu forma de entender, dice, la vida o tus emociones.
El libro, sin duda, es de Sherlock Holmes, de Conan Doyle. Sin duda. O sea, películas a donde dije, yo creo que me meto al cine. Mi Bella Dama, que ganó 4,000 Óscares y que me peleé con mi papá, que era socialista en aquella época en Madrid, y dijo que era una mierda, y ganó 40,000 Óscares. Y por supuesto, mi favorita de toda la historia, el Ciudadano Kane. Y Candileja de Chaplin. Sí, me, pum. El Padrino está cabrón. También las tres. Sí.
¿Cuál ha sido la lección más memorable que te han dejado tus padres?
La caridad. Ayuda al que necesite ayuda. Sí. Sí, los dos fueron muy dadivosos.
Si, si, si tuviera la oportunidad de hacer una pregunta, que sí o sí vas a recibir la verdad absoluta de esa pregunta, ¿qué preguntarías?
Ay, hijo. Yo era muy preguntón en la escuela militar. Bueno, siempre fui muy preguntón hasta la fecha. Y un día un compañero de clase me agarró a chingadazos en la escuela, en la clase de francés, por preguntar más de la cuenta. Prácticamente he hecho las, todas las preguntas. En Platicando tuve 14 años de preguntar y preguntar y preguntar. No creo que te pueda decir qué pregunta haría porque las he hecho a todas.
Okay. De Platicando, ¿cuál ha sido alguna de las lecciones más memorables que te ha dejado un invitado?
Híjole, fue más de uno. Uh-huh. Mira, yo me acuerdo de, por ejemplo, de Carlos Cazuga, el dueño de Yakult. Luego... otro Carlos, que no me acuerdo su apellido, de que fue sobreviviente de los Andes. Uh-huh. Cómo sobrevivió y subsistió. Luego, dos monjes budistas diferentes, hablando de la vida, de la bondad y todo esto. Y luego, dos cosas que me marcaron al millón, es que enterado que estemos, salvé dos vidas de suicidio.
Wow.
Una maestra oaxaqueña en Oaxaca y alguien en Coahuila.
Por ver el programa.
Chihuahua, por ver el programa. La suicidar, vio al invitado y cambió de opinión.
Wow. Y de esos invitados que me dijiste, que ¿cuál ha sido como la constante? Porque si bien tu programa trata justamente de entender cómo esas personas ordinarias se volvieron extraordinarias, ¿había alguna constante? ¿Había algo que dijeras, híjole, he notado que...?
Mira, la del sobreviviente de los Santos es la supervivencia. Es no te dejes, o sea, aunque estés abajo, abajo en la vida, pelea y sales adelante. Es el no dejarse. Y eso es una lección profundísima, ¿no? Luego, la de Carlos Cazuga es... tus empleados son tus colaboradores. Y al ser tus colaboradores, son igual de humanos que tú. Debes tratarlos como humanos. Yo estudié en el IPADE. Y entonces una de las clases del IPADE que nos daban en el AD2 es que decía que la empresa es para generar bienestar a tus colaboradores, lo cual es absolutamente cierto, que también lo compré. Y los dos monjes budistas es la bondad, la caridad y la... Es que la palabra compasión es una gran palabra, uh-huh, si la tienes en la forma correcta, ¿no?
Okay.
Que no es prejuzgar, que sería no prejuzgar.
Buenísimo. Carlos, te agradezco mucho tu tiempo. Vamos a la última pregunta, se la hago a todos mis invitados, pero gracias por compartir, gracias por tu tiempo, estoy encantado con el episodio. Y ahí te va. De todo lo que has aprendido, o más bien de todo lo que has vivido en lo personal y en lo laboral, has tenido un montón de aprendizajes. Si tuvieras que quedarte con tres aprendizajes que tuvieras siempre presentes, o sea, que quieras tener aquí siempre en corto para cuando andes acá en los problemas y demás, ¿cuáles serían esos tres aprendizajes?
Bueno, seguro lo primero, el primero seguro, nada llega gratis. Eso, por más que le busques, hijo, no. Dos, trabajar en lo que te gusta y nunca dejarlo. El hecho de trabajar en lo que te gusta te trae muchos placeres. Desde que te levantas en la mañana, vas a ir a trabajar a un lugar que te cagas de risa. El hecho de ya cagarte de risa, llegas en la noche a tu casa cagado de risa y haciendo lo más creativo que eres, ¿no? Y tres, nunca abrir un negocio, nunca, si no tienes un cliente que pague tus gastos fijos. Nunca. Y de ser posible, te agregaría el cuarto. Para saber mandar, hay que saber obedecer. Y para saber obedecer, tienes que ir a trabajar para alguien antes.
Hasta aquí mi episodio con Carlos Alarraqui. Espero que lo hayas disfrutado. Y recuerda que todas las referencias y recomendaciones están en las notas del episodio en dementes.mx. Te recuerdo también, como cada semana, que subo contenido exclusivo a Insider, nuestra comunidad de Patreon. Además de tener contacto directo conmigo y mis invitados, ahí te voy a estar compartiendo aprendizajes y estrategias para hacer dinero en línea, y vas a poder participar en sesiones de mentoría con expertos. Este es el último mes en el que podrás acceder por solamente $12, y a partir del siguiente mes la membresía sube de precio. Así que si quieres seguir aprendiendo y creciendo conmigo, entra a dementes.mx/comunidad para que puedas unirte. Yo soy Diego Barrazas y esto fue un episodio más de Dementes. Nos vemos el lunes en un nuevo episodio. Bye.
Okay, round two. Name something that's not boring.
A laundry? Ooh, a book club. Computer solitaire, huh?
Ah, oh, sorry. We were looking for Chumba Casino. That's right. Chumbacasino.com has over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Chumbacasino.com. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18+. Terms and conditions apply. See website for details.